¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, me estoy muriendo de hambre? En casa es una frase bastante común. No importa que los muchachos se hayan levantado tempranito en la mañana, desayunaron bien, cuando llega eso de las 11:30 de la mañana, 12 del mediodía, todo el mundo se está muriendo de hambre. Yo soy uno que a mí me encanta comer. Y me encanta comer, y el problema es que uno empieza a comer y uno como que empieza a, tú sabes, a coger par de libritas. Y eso me estaba pasando. Y lo que hice fue que decidí ir a un nutricionista. Un nutricionista que me ayudara, ¿verdad? Que me orientara, que me dijera cómo podía llegar a un peso saludable. Y decidí ir. Y en verdad fue una buena experiencia. Fue una tremenda experiencia. Y la nutricionista me hizo unas pruebas de sangre. Y fueron unas pruebas de sangre bien especializadas. Y algo bien curioso que pasó cuando me hicieron las pruebas es que salió que tengo una enzima bien alta. Y esta enzima lo que hace es que yo no sienta tanta hambre. Que puedo pasar horas sin comer y no me da dolor de cabeza, no me da dolor de estómago. Es algo bien curioso porque a pesar de que me gusta comer mucho, me puedo levantar por la mañana y comerme un poquito o simplemente irme en ayunas. Y no tengo problemas comiendo después, luego, hasta las 4 de la tarde. Así que esta enzima, en mi parte física, me ha ayudado a poder perder peso. Porque no tengo que comer tanto como quisiera. El problema y lo que me preocupa a mí es que si hubiese una prueba similar para nuestra vida espiritual, muchos de nosotros tendríamos esa enzima bien alta. Nos daríamos cuenta que podemos estar un largo tiempo sin ser alimentados por Jesús, sin buscar ser saciados por Él, y no nos da ningún dolor. No sentimos dolor, no sentimos incomodidad. Hermanos, espiritualmente hablando, eso puede ser mortal para el creyente. Y este capítulo 6 nos va a recordar que no podemos vivir sin hambre espiritual. Necesitamos tener hambre de Jesús, necesitamos buscarle como si nos estuviéramos muriendo de hambre por Él. Porque mis hermanos, Él es el verdadero pan de vida y solo Él puede darnos salvación. Veremos también que no basta buscarle por nuestras necesidades físicas solamente. Necesitamos buscarle porque tenemos hambre y que Él pueda satisfacernos. No sé si se acuerdan, la última vez, fueron hace unas cuantas semanitas atrás, terminamos el capítulo 5 y Juan concluyó su capítulo 5 diciéndole a los fariseos, ustedes están buscando a Moisés, pero Moisés realmente apunta a mí. Ustedes están confiando en Moisés y Moisés los apuntó a mí. Y ahora, en este capítulo que vamos a leer, el capítulo 6, Juan claramente quiere mostrar que Jesús es superior a Moisés. Que Moisés apunta a Jesús porque Jesús es Dios mismo. Y lo vamos a ver claramente de la boca de Jesús. Aquí vamos a ver por primera vez la declaración de Jesús, ego imi, yo soy, que es el nombre por el cual Jehová, el Señor, se autoidentifica en Éxodo 3:14. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 6 completo. Y es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento. Así que vamos a prepararnos para leer. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Es lo más importante que vamos a hacer en la tarde de hoy. Capítulo 6, verso 1 al 71. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Y él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: Yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y le dijo: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: Esto os escandaliza. Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿Acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿No os escogí yo a vosotros los doce y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, le iba a entregar. Esa es la palabra de Dios. Este capítulo comienza diciendo luego de esto. Luego del argumento de Jesús con los fariseos, luego de ese argumento Jesús se va al mar y hay una multitud que le sigue. Y Juan nos da la razón por la cual esta multitud está siguiendo a Jesús. Él lo hace claro, la multitud no estaba siguiendo a Jesús por quien Jesús era. La multitud estaba siguiendo a Jesús por lo que él había hecho entre los enfermos. Nuevamente vemos a los judíos siguiendo a Jesús por lo que podían obtener de él. Y luego Juan nos da un detalle aquí, que es un detalle importante. Dice que la Pascua estaba cerca. La Pascua es la cena que celebraron los judíos la noche antes de que Moisés los sacara en el Éxodo. Lo voy a dejar ahí. Y ese detalle nos da la llave para que nosotros podamos entender el capítulo entero. Luego de esto, Jesús sube al monte con sus discípulos y Jesús mira a la multitud. ¿Qué pasa? Jesús tiene compasión de la multitud. Jesús tiene misericordia de ellos. ¿Qué le daremos de comer a estas personas? Y sus discípulos que están al lado, me imagino que comienzan a mirar a su alrededor y a ver esa multitud de gente. Y le dicen, wow, ni 200 denarios serían suficientes para comprar comida para estas personas. 200 denarios era el salario de una persona por 8 meses. Por 8 meses. Y Felipe está diciendo, 200 denarios no son suficientes, no hay cama para tanta gente aquí. Demasiados son. Entonces viene otro de sus discípulos y le trae a un muchacho. Este muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Que de por cierto, el pan de cebada era el pan más barato que se podía conseguir en esa época. El pan de cebada era lo que comían los más pobres de la sociedad. Jesús toma los panes y los peces y da gracias a Dios y los reparte. Y mira cómo dice, dándole todo lo que querían. En ese lugar se estima que habían entre 15 a 20 mil personas. Dice la alimentación de los 5 mil porque solamente están contando hombres. Pero allí habían entre 15 a 20 mil personas y Jesús le dio todo lo que querían. Hasta que se saciaron completamente. No se pierdan de vista ese lenguaje espléndido y abundante que Juan está utilizando. Todos, mis hermanos, todos fueron saciados. Sobraron 12 cestas llenas de comida. Jesús provee en sobreabundancia para los suyos. Y es suficiente también para darles aún a las 12 tribus de Israel que están representadas aquí por esas 12 canastas que sobraron. Hermanos, pero este milagro no es solamente acerca de alimentar a esta multitud. Juan nos está demostrando que Jesús es aquel del cual Jeremías profetizó, llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará con mi bondad, declara el Señor. Hermano, en esta escena vemos claramente la misericordia de Jesús. Jesús tiene compasión por nuestras necesidades físicas. No solamente tiene compasión de nosotros, Jesús sabe lo que va a hacer con nosotros. Él puede proveernos más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o de lo que podemos entender. Pero este milagro no está aquí para que veamos que Jesús puede proveer con tan solo unos pocos recursos. No, Juan terminó ese capítulo 5 hablando de cómo Moisés apunta a Jesús. En el verso 4, como vimos, nos dice que la Pascua estaba cerca. La mente de una persona leyendo este evangelio que supiera la historia de Israel, su mente rápidamente hubiese ido al Éxodo, de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud para darles libertad, y de cómo Dios tuvo misericordia de su pueblo y les proveyó el maná del cielo. Y Juan quiere que veamos que este maná del cielo, que esa provisión de Dios en el desierto apuntaba a Jesús. Que Jesús es superior a Moisés, porque Moisés no fue el que proveyó el pan en el desierto. Fue Dios mismo el que les proveyó a su pueblo, y aquel que era Dios en el principio, que estaba con Dios y que era Dios y que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, ahora Él mismo puede proveerle a su pueblo. Pero la multitud no entiende lo que está pasando. Ellos ven la provisión que Jesús está dando y quieren hacer rey a Jesús a la fuerza, porque pensaron: este es el profeta que estábamos esperando. Mis hermanos, llevan 400 años esperando por este profeta. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 cuando lo vimos? El profeta era aquel que Moisés había dicho: viene uno profeta como yo, a él deben oír. Eso lo vemos en Deuteronomios 8:15. Y eso era lo que está en la mente de los judíos. Y por eso Juan continúa haciendo conexiones con Moisés. Y Jesús ve las intenciones de esta multitud. Y Jesús se va solo al monte. Este no es el tiempo. Mi hora no ha llegado. Esta no es la manera. Luego de eso, sus discípulos van al mar, se montan en su barca y se dirigen a Capernaum. Y Juan nos da unos detalles específicos aquí que nos ayudan a entender la escena de lo que está pasando. Dice que había oscuridad, los discípulos estaban en oscuridad, y luego nos dice que Jesús todavía no había llegado a ellos, no había venido a ellos. Y al igual que los panes, no es solo acerca de nuestra alimentación física. Juan, a través de esta escena, nos quiere mostrar realidades espirituales en la vida de cada uno de nosotros. Juan quiere que veamos que realmente sin Jesús estamos en oscuridad. Estamos en una barca sin rumbo, con el mar alzada, dando tumbos de lado y lado. Ni la experiencia ni la habilidad de estos pescadores era suficiente para poder hacer algún progreso en aquel momento. Y en medio de esa oscuridad, en medio de las olas, en medio de la tormenta fuerte, ellos ven a Jesús caminando sobre el mar. Jesús es el que viene a ellos. Y la reacción de ellos es de miedo. ¿Cómo es posible esto? Marcos, en su evangelio, nos dice que ellos pensaron que era un fantasma el que venía. ¿Quién es este que puede caminar sobre la mar? Esa es la pregunta que ellos tenían. Y es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Quién es este? Pero Juan no lo va a dejar al azar. Tenemos la respuesta aquí. La respuesta de Jesús es: soy yo. Ego eimi, no temáis. No tengan miedo, no tengan temor. El gran yo soy está aquí. Jesús no solamente es superior a Moisés porque Él puede proveer a su pueblo. Jesús es mayor que Moisés porque Dios tuvo que abrirle la mar a Moisés para que él caminara sobre tierra firme. Pero Jesús puede caminar sobre las aguas tormentosas de nuestra vida. No importa la tormenta que estemos pasando, Jesús puede caminar sobre ellas. Sin Jesús estamos en oscuridad. Cuando Jesús no había llegado a nuestra vida, no, realmente estábamos en oscuridad. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, llegamos a tierra firme, verso 21, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Cuando Jesús nos salva, mis hermanos, en el momento que Jesús nos salva, llegamos a tierra firme. Efesios 2:6 nos dice que con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos en tierra firme porque estamos en la roca. Nuestra glorificación es tan segura como que Pablo puede escribir de esa cadena de salvación en pasado, en Romanos 8, a los que predestinó, a ellos también glorificó. Es segura nuestra glorificación. Que van a haber problemas. Van a haber problemas. Van a haber tormentas. Sí, van a haber enfermedades, problemas familiares, problemas financieros. Van a haber diferentes tormentas que yo estoy seguro que muchos de ustedes están pasando en estos momentos. Pero Jesús viene a nosotros y nos dice, no temáis. No temáis. Yo soy. Yo soy. Pero la historia continúa. La gente vio que los discípulos se fueron sin Jesús. La gente se dio cuenta que Jesús se había ido solo y que no había ninguna otra embarcación en el área. Y ellos se van a buscar a Jesús. Y cruzaron el mar. Y cuando llegaron, la gente vio a Jesús. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos querían ver qué era lo que estaba pasando. Pero Jesús no contesta la pregunta. Jesús le dice, yeah, whatever. No le contesta cómo llegó. Miren lo que dice Jesús. En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Él va directo al corazón de estas personas. Ustedes están aquí no porque entendieron realmente quién yo soy. Ustedes están aquí porque tenían necesidades físicas y fueron saciados. Ustedes no están entendiendo. Las señales y los milagros que yo estoy haciendo tienen el propósito de revelar quién soy yo. Sí, en la misericordia de Dios, Él nos provee alimento. Sí, en su misericordia, Él está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él está a nuestro lado, pero esas cosas tienen el propósito de que veamos y deseemos al dador de los regalos, no que desarrollemos hambre por los regalos. Problema con nosotros es que vivimos en este mundo físico, tendemos a confundir y pensamos que nuestras mayores necesidades son físicas. Estamos acostumbrados a este mundo que no podemos diferenciar ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Y nuestra mayor necesidad es Jesús. Él lo dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Ven? Esto sigue sonando. No pongas tus mayores esfuerzos en las cosas materiales. Tu mayor esfuerzo, tu trabajo más importante debe ser buscar el alimento de la palabra de Dios. En otras palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Bueno, yo creo que realmente nos sorprenderíamos si pudiéramos medir esa enzima espiritual en la iglesia. Algunos tenemos esa enzima espiritual demasiado alta y no nos deja sentir hambre de Dios. Nos estamos conformando con un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero muchas veces no es solamente esa enzima espiritual. Hay muchas otras razones por las cuales no tenemos hambre de Dios. Razones por las cuales nos sentamos a leer la Biblia y no sentimos ningún deseo de continuar leyendo. Nos parece aburrido estudiar la Biblia. Hablar de cosas espirituales para algunos es un martirio. Yo creo que como creyentes estamos demasiado cómodos merendando en las cosas del mundo. No vamos a ver una película X porque eso es terrible, eso sería un pecado horrible, pero podemos ver una película con escenas cuestionables o sentarnos a ver una novela que tuerce en la verdad de la relación entre un esposo y una esposa. Y eso no es tan malo. Una merendita por aquí. Trabajar es bueno. Dios me llama a hacer las cosas excelentemente, y en nombre de eso, el trabajo nos consume y la vida espiritual de mi familia sufre. Otra merendita. Oh, el día del Señor es una prioridad para mi familia, a menos que haya algo que hacer con la familia, porque la familia es lo más importante. Otra merendita. Y seguimos merendando de lo mismo que come el mundo. Y poquito a poquito. Un poquito de avaricia por aquí. Un poquito de orgullo por allá. Y al final estamos llenos del mundo. No porque nos sentamos a la mesa y nos hartamos de un pecado grande y horrible, sino porque poco a poco arruinamos nuestra hambre de Dios comiendo poquito a poquito del mundo. Y luego nos sorprende por qué se nos es tan difícil leer la palabra de Dios. Bueno, estamos llenos de comida chatarra, espiritualmente hablando. El problema es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque tenemos las palabras ya set en nuestro vocabulario. Es como cuando la gente hace dieta. Estamos hoy en la dieta. He hablado con una persona que está haciendo dieta. Esa persona sabe qué es lo que debe comer, a qué hora debe comer, las calorías que puede comer. O sea, esa persona sabe ¿cuáles son las comidas saludables? El problema muchas veces es que no se implementa. De la misma manera, podemos hablar de las disciplinas espirituales. Podemos hablar de cuán bueno fue el sermón, de cuánto nos gusta la iglesia. Podemos hartarnos hablando de doctrina y de teología, pero si eso no te está llevando a tener hambre de Dios, si eso no te está llevando a tener hambre de Jesús, tenemos que parar y evaluar nuestra dieta espiritual. Hermanos, no es lo que decimos acerca de Jesús, es cuánto realmente estamos consumiendo de Él, cuánto estamos consumiendo de su palabra. Lo bueno es que podemos comenzar hoy. Mientras más saludable comemos, más apetito tenemos por las cosas saludables. Y mientras más buscamos de Jesús, nuestra mente va a reconocer, eso es verdadera comida. Esto es mejor. Jesús es mejor. Y entonces comenzamos a desarrollar hambre por Él. No de señales, no de milagros, pero hambre de quién es Él. Ya no estaremos buscando señales como lo estaban haciendo esta gente. Ellos se saciaron y querían otra señal de Jesús. Y Juan otra vez nos trae a Moisés. Él está conectando esta sección con la primera sección que vimos, la alimentación. Juan quiere que veamos que Jesús es superior a Moisés. Miren lo que dice. En verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Jesús les dice, ustedes ni siquiera saben las escrituras. No es Moisés el que les dio el maná, fue Dios. Moisés simple y sencillamente fue un agente de distribución. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. ¿Quién hará llover pan del cielo? Dios, el Señor, no Moisés. Y quiero que vean algo aquí, que hay un cambio en el verbo. Jesús dice, Moisés les ha dado el pan, no les ha dado el pan del cielo, sino mi Padre es el que, ¿qué? ¿Os dio? No. Mi Padre es el que os da. El verbo está en presente. El que os da el pan del cielo. El Padre les está dando el pan del cielo en su Hijo. Ese es el pan de vida que desciende del cielo, enviado y comisionado por Dios al mundo. Hermanos, ese es el pan de vida. No es como el pan del desierto que ellos comieron y luego murieron en el desierto. Y este pan ahora no es solamente para los judíos. No, este pan ahora es para el mundo entero, para la salvación del mundo. Y este pan, mis hermanos, no es como el pan de panadería que a nosotros nos gusta porque tenemos el plato principal y nos comemos un pedacito de pan por el lado. No, este pan es el plato principal. La pregunta es, estamos hambrientos por este pan. Si estamos anhelando este pan, estamos anhelando ser saciados con el pan. Y si tú estás aquí y no sabes cuál es este pan, Jesús lo dice ahí, yo soy el pan de vida, yo soy alimento de vida eterna. Jesús, la palabra de Dios, hecha hombre, el verdadero pan de vida para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda y tenga vida eterna. El maná en el desierto simplemente apuntaba a mí. La multiplicación de los peces apuntaba a quien yo soy. Y si ustedes creen en mí, nunca tendrán hambre. Yo soy suficiente para satisfacerles. Pero Jesús quiere hacer algo claro aquí. Si ustedes pueden venir a Él, no es por su propia cuenta. No es por tu propia cuenta. Si tú has escuchado este mensaje, te das cuenta que tu hambre por Dios, que tu hambre por Jesús ha menguado. Tengo buenas noticias para ti. Tengo esperanza en el Evangelio de la gracia. Hay esperanza. Mano, nuestra salvación no depende, gracias a Dios, de nuestra hambre. Nuestra salvación depende de Dios. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Eso está brutal, mis hermanos. Dios, en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, decidió amarte. Y no solo eso, decidió tomarte y juntarte a un grupo de creyentes y traerte a Jesús como un regalo a Él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dios Padre me dio un regalo de personas, de un grupo de verdaderos creyentes, de un grupo de elegidos, y los puso en mis manos como un regalo. Yo no voy a rechazar ese regalo de Dios. No los echaré fuera, porque mi Padre me los dio. La voluntad del Padre es que Jesús no pierda ninguno de ellos. Mis hermanos, nuestra esperanza, y porque podemos venir a comer el pan de vida por una eternidad y tenemos la confianza de que lo haremos, no es porque nosotros venimos a Él, es porque Jesús mismo nos tiene en sus manos. Jesús mismo no nos deja ir, mis hermanos. Esas son buenas noticias. Pero ¿cómo sabemos que estamos en el grupo que venimos a Jesús buscándolo a Él y no estamos viniendo simple y sencillamente por los beneficios? Puedes hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? Las personas que escucharon las palabras de Jesús en aquel momento comenzaron a murmurar de Jesús. Es lo mismo que hicieron los israelitas cuando se encontraban en el desierto. Murmuraron contra Dios. En el desierto fue por falta de comida. Aquí es porque no confían en Jesús. ¿No es este el hijo de José? Nosotros conocemos a la familia de este. ¿Cómo es que dice que descendió del cielo? Él no puede ser quien Él dice ser. Esa es la pregunta. Él no puede ser quien dice ser. Bueno, estas personas no entendían lo que Jesús le había dicho. Estas personas no entendían el significado de las señales. Jesús les estaba diciendo: Yo soy el pan de vida. Yo soy aquel que puede satisfacer tu necesidad, tu hambre espiritual puede ser satisfecha. Y si hemos estado siguiendo a Juan, no sé si se acuerdan, a la mujer samaritana, Jesús le dijo: yo soy el agua de vida. Jesús es el pan de vida que puede satisfacernos, y Jesús es el agua de vida que puede quitar nuestra sed. Sea cual sea lo que estás deseando, sea lo que sea que estás deseando, validación personal, respeto, amor, relaciones, una mejor posición financiera, que tu situación de estatus se resuelva, tener una vida tranquila y sin problemas, la admiración de tus amigos o de tus amigas, sea, lo que tu corazón está deseando, si no es Jesús, al final vas a ser decepcionado. Lo único que puede satisfacer es Jesús. Más allá, si no estamos buscando ser satisfechos en Jesús, debemos preocuparnos por nuestra condición espiritual. Bueno, buscar ser satisfechos en Jesús debe definir nuestra vida de creyente. Miren cómo Jesús lo dice. Verso 53, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Lo que ustedes necesitan es más de mí. Tu hambre por mí debe ser tanta que lo deseamos más que comer. Debemos buscarle a Él con más intensidad de lo que buscamos ser satisfechos físicamente. Y eso es difícil de escuchar. Es difícil de escuchar. Pueden haber algunos de ustedes que ya están pensando en situaciones donde lo que yo digo no se puede hacer. Tal vez poniendo excusas de por qué lo que yo estoy diciendo no se puede hacer. Eso es muy difícil. Por esta razón o por la otra. Bueno, nuestro cristianismo ha sido contaminado por una mentalidad triunfalista. Pensamos que tener cosas y estar bien alimentados equivale a la bendición de Dios. Y Jesús nos está diciendo, no, de nada vale ganar el mundo si no me tienes a mí. Yo soy el pan de vida. Pero Jesús sabe que cambiar para nosotros es imposible por nuestras propias cuentas. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cuál es tu respuesta a estas palabras de Jesús? Muchos de los que estaban allí con Jesús se apartaron de Él. El ser creyente no es algo sencillo. Y hay muchos que cuando llegan esas partes difíciles, abandonan al Señor. Esto es muy difícil. Morir a mí mismo. Morir a lo que me atrae, morir a lo que me trae placer. Yo llego hasta aquí. Las palabras son muy fuertes. Lo que me estás pidiendo, yo no puedo hacerlo. Mi oración es que ninguno que me está escuchando aquí responda de esa manera. Si tú estás tentado a responder, si estás tentado a apartarte, ven y habla conmigo luego del servicio. Habla con alguno de los líderes de la iglesia. Queremos ayudarte a ver a Jesús en medio de la tormenta que estás pasando. Queremos que cada uno de ustedes termine la carrera de la fe. No te apartes del único que puede darte vida eterna. Pero no es porque Jesús necesita de ti. Es porque tú necesitas de Jesús. Lo que vemos cuando la gente se apartó, miren la respuesta de Jesús. Se vira a los 12 apóstoles y les dice, ¿acaso queréis vosotros iros también? Ahí está la puerta. Está hablando de los 12 apóstoles. Dios sostiene a su iglesia. No depende de nosotros. Él continuará la obra. Él la va a continuar y la va a terminar hasta que Él regrese. Ese no es el Jesús que nos están queriendo vender ahora mismo, que está paralizado. A ver si nosotros aceptamos en nuestro corazón. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Es fuerte. Es fuerte. Pero cuando tenemos hambre de Dios, cuando tenemos hambre de Dios, nuestra respuesta es la misma de Pedro. Señor, no, Señor. ¿A quién iremos si no es a ti? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde iremos, Señor? Nada puede satisfacer nuestra necesidad. Solo tú. Solo tú, Señor, puedes dar vida eterna. Esa, mis hermanos, es la respuesta de aquellos que tienen hambre de Dios. Juan quiere hacernos claro que aquellos que estaban poniendo su confianza en Moisés, les quiere hacer claro que Jesús apuntaba, que Moisés apuntaba a Jesús. Que Jesús es superior a Moisés porque Jesús no es el agente de distribución. Jesús es el que provee, al igual que Jehová proveyó en el desierto. Y que Jesús es superior a Moisés porque las aguas no pueden detenerlo. Jesús es mejor porque Jesús es el maná del cielo. Jesús es el pan de vida. Y mis hermanos, sí, podemos estar a la espera de que Dios nos provea. Porque Él puede proveernos. Podemos buscarle para que nos ayude en medio de la tormenta, porque Él es Dios y Él puede caminar sobre las aguas tormentosas de nuestra vida. Pero al final, nuestro deseo debe ser que cada día nuestro apetito crezca más y más por Jesús, porque para el creyente el vivir es Cristo. Eso es lo que nos llama este pasaje, a tener hambre del gran yo soy. Entonces, para cerrar, ¿qué podemos hacer para que ese nivel de esa enzima baje en nuestra vida? Esos niveles que son tan peligrosos bajen. Primeramente, buscar tener una convicción genuina del día del Señor. Porque mis hermanos, es aquí, en la reunión de los santos, donde principalmente somos alimentados por Dios mismo. Segundo, estudiamos la palabra para ver la belleza y la hermosura de nuestro Salvador en cada página de su palabra. Tres, tenemos comunión entre los creyentes, comunión con aquellos que tienen hambre de Dios. Y aprendemos de ellos. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Rogarle al Espíritu Santo. Decirle no a la comida, a los videojuegos, sea lo que sea. Decirle que no. Pasar tiempo a solas con Dios. Rogarle al Espíritu Santo que despierte una pasión en nosotros por Él. Bueno, este pasaje es acerca de desearlo a Él. Porque Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Te estás muriendo de hambre por Él. Oremos. Señor y Padre Celestial, Tú eres el pan de vida, Señor. ¿A quién iremos si no es a Ti, Señor? Señor, hay tantas cosas allá afuera que están llamando nuestra atención. Tantas cosas que nos están llamando para que merendemos en ellas. Señor, no permitas que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo despierte hambre de Ti, sed de Ti, Señor. Tu iglesia te necesita desesperadamente, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor, porque de nada vale ganar el mundo si te perdemos a ti. Yo oro por esta iglesia y por mí mismo, Señor. Que podamos ver tu hermosura, la dulzura del Evangelio y que estemos cada día más enamorados de Jesús. Que estemos cada día más satisfechos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.